correr más rápido que el viento. Abrir la mano y agarrar el sol.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Historias que Corren. Aquí estamos dispuestos a llegar a todo el país y a contarles y a compartir nuevas historias y protagonistas en esto que tanto nos gusta hacer, que es correr. Mi nombre es Mariana Antonianzas y estoy con Rodrigo Ruiz.
¿Cómo estamos? Buen día, buenas tardes, buenas noches para quien nos escuche en el frondoso territorio nacional. Bienvenidos a Historias que Corren.
Conectados aquí para compartir esto, lo que decíamos. Nuevas historias que nos hablan de movernos, que nos hablan de desafiarse, de establecer ciertos propósitos, ¿no? Porque cada uno tiene sus propias razones y todos llegamos a la línea de llegada, valga la redundancia, pero las metas solo las sabemos cada uno de nosotros. Y en esto de generar también solidaridad, de cómo a través del deporte se genera comunidad, se genera unión y lo que se logra a través del deporte genera un impacto importante. Aquí siempre tratamos de incluir en nuestro programa aquellas carreras que son solidarias, que tienen otros propósitos más allá de la actividad física, como puede ser recaudar fondos para distintos sí. objetivos, ¿no? Y bueno, y justamente el 10 de mayo se va a disputar una carrera que se presenta, ¿no?, como la carrera mundial Alas para la Vida. Es una carrera benéfica que se realiza simultáneamente en todo el mundo, donde los participantes que se inscriben, la idea es recaudar los fondos, que los fondos se destinen a la investigación científica para la cura de las lesiones de médula espinal.
Mirá qué bien.
El lema es corre por los que no pueden.
Claro.
Aquí en Buenos Aires el horario establecido es a las 8 de la mañana, el 10 de mayo. Hay que entrar al sitio de esta carrera, hay que bajarse una aplicación, porque es como que no hay línea de llegada para claro. todos, sino hay un autito que uno tiene que correr y el autito te va siguiendo para en otra parte. Y bueno, la excusa no importa, es correr, es moverse, se puede caminar también, pero el tema es participar y a través de la participación, que es dinero, se destina a esto, a la investigación científica. Así que bienvenidos quienes quieran participar y este formato extraño, raro, pero que se da en todos los países. Bienvenido para una causa justa, ¿no?
¿Dónde es? Reitéralo.
Se corre en varios países. El foco central este año es Valencia, es el epicentro.
Ahí está.
En España, sí. Y se calcula que 300.000 corredores de 170 países,
perfecto,
más o menos, participan de esta carrera solidaria. También se da en Viena, en Dubái, Nueva York, Ciudad del Cabo, también aquí en Argentina, en Chile, en Brasil, en el caso de Latinoamérica. Así que quienes estén interesados pueden entrar al sitio y aunque sea leer y ver de qué manera, si les interesa participar o al menos tenerlo en cuenta para entender que a veces a través del deporte, a veces no, que el deporte puede ser una buena excusa para ayudar. Así que bienvenido ese propósito.
Bueno, Marian, venimos de ya un par de días de Champa, ¿sí? De una carrera icónica dentro del calendario del trail running, en donde, por supuesto, ya cuando vos tenés que plantearte un objetivo, decís, che, ¿cuándo es el Champa?, ¿no? Y bueno, es el 1 de mayo de toda esta semana, en donde hay varias distancias. ¿Corriste esa, no?
El año pasado.
Sí, ¿y cómo te fue?
Hicimos 16 kilómetros, hermoso.
Contá brevemente la experiencia.
Los 30 fueron muy duros, sé que porque varios del grupo, los 30 o 33 creo que fue el año pasado, lo sufrieron bastante, el terreno, piedra, mucha piedra suelta. En el caso de los de 24 fue un poco más amigable, si se quiere, lloviznó por partes. Pero muy corrible, fue una experiencia hermosa, era mi primera carrera así pura de trail y llegué con la energía de decir, podría haber corrido 24.
Pero bueno.
Pero la verdad que se disfruta, mucha gente también participando y animando a las corredoras y corredores. Hermosa experiencia, así que nada, lo mejor para quienes hayan corrido allá.
Sí.
o vayan a correr y puedan participar de esta experiencia, que realmente el pueblo se paraliza y está predispuesto, sí, un pueblo muy chiquitito, muy pequeño, hermoso, pero está predispuesto para la carrera, para recibir a las corredoras y corredores y darles una hermosa estadía en el marco de la competencia.
Y también se corrió Río Pinto, también esta carrera en la cumbre, ahí en provincia de Córdoba, con tres distancias. Y por supuesto, hoy se va a disputar la Maratón de Mendoza, con diferentes distancias, la clásica de 42-195 y por supuesto las distancias competitivas de 10K, 21K, que es media maratón, y por supuesto la 4K, que es participativa. Así que no hay excusa, Maratón de Mendoza, una linda provincia, con pasando por lugares icónicos de la ciudad, así que es una linda propuesta para engancharse.
Bueno, y aquí estamos, como ya dijimos, equipo completo: Diego Rosato, gracias, en la operación técnica; nuestra productora Evangelina Díaz; @historiasquecorrenradio es nuestro Instagram para que nos puedan escribir, y si quieren escuchar los otros episodios de Historias que Corren pueden hacerlo a través de la página de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, o descargar los episodios a través de Spotify. Así que no hay excusa para que no se escuchen y no hay excusa para que se muevan, y en eso estamos. Así que vamos con la primera historia aquí en Historias que Corren.
Estás escuchando Historias que Corren con Mariana Antonianzas y Rodrigo Ruiz.
Entrevista de fondo. Quien se ubica en el kilómetro cero es
Manuel Córsico, atleta de élite de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, 31 años, profesor de educación física, líder de Focus Team, campeón nacional de media maratón y ha logrado el primer puesto de la media maratón de A Pampa Traviesa el domingo 19 de abril.
Zapatillas ok, dorsal visible, mirada al horizonte, cronómetro listo.
Bienvenido, Manu, a Historias que Corren. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Todo bien por acá. Muchísimas gracias por llamarme.
Felicitaciones. ¿Cómo ya bajó la adrenalina de haber corrido, de la emoción y todo eso, y pudiste como hacer una especie de reflexión, de análisis de lo que dejó A Pampa Traviesa con ese primer puesto en la media maratón?
Bueno, muchísimas gracias. Sí, yo ya el otro día por ahí ya está... Es ese día por ahí la emoción, y bueno, ya el otro día otra cosa. Así que, nada, contento. El análisis por ahí se hace ni bien llego, ni bien llegás, porque más en una media maratón, en donde es una tirada bastante larga. Y bueno, este año, esta carrera pudo aguantar bastante bien el ritmo. Así que, nada, contento y satisfecho, y lo que más que tengo es que tranquilidad, podría decirse, ¿no? Así que nada, feliz.
1:03:09, esa fue tu marca, que además te permitió llegar a participar en el primer campeonato panamericano de atletismo que se va a disputar en Medellín, en Colombia, del 26 al 28 de junio. ¿Así estaba previsto? Digo, ¿cómo es la planificación de una media maratón para lograr esta marca y lograr mejorar tu propia marca?
Sí, exactamente, me clasificó. Ahora hay que ver si bueno, desde el ENAR entro en lo que sería los pasajes y todo lo que conlleva el viaje. Uh-huh. Así que la verdad que no pensé que iba a correr en esa marca, es la realidad. Sí sé que estoy para correr en esa marca, pero no me imaginé que corriendo solo y en ese circuito, que es bueno pero no tan bueno, podía correr en esa marca. Así que nada, contento, ya te digo, un poco sorprendido o por ahí, o sea, para bien más que nada. Y nada, yo la preparo entrenando, haciendo doble turno. Si bien este año quiero correr más 10K, justo esto era campeonato nacional, entonces dije, bueno, hay que ir. Y bueno, iban chicos del grupo también, así que decidí ir. Y bueno, justo se da que hago la marca mínima que pedían para ir a un Panamericano. Justo se dio medio de sin buscarlo, sería, ¿no?
Claro.
Así que nada, contento.
Manu, Rodrigo te saluda, ¿cómo estás? Gracias por estar en Radio Nacional, ¿eh?
¿Cómo andas? ¿Todo bien? Gracias.
Te están escuchando en todo el país, así que si tenés a alguien conocido, lo podés saludar. Vos sos de Bahía, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, nada, toda mi familia, la gente que me sigue, mis sponsors. Nada, la gente que siempre está, obviamente.
Siempre me gustó preguntarle a un atleta de elite como sos vos, ¿cómo es correr solo, lo sé, en los últimos 5? ¿Cómo te concentrás? ¿Sos de mirar para atrás a ver si te viene algún Joaquín Arbe, algún Eulalio Muñoz?
Pisando los talones.
Claro, ¿viste? Yo digo, correr a ese ritmo, 3 kilómetros, un poquito más abajo, yo creo que cogoteo y me caigo.
Sí, soy de mirar para atrás por ahí, pero más en un 10K, que es más corto, más explosivo.
Ahí está.
O sea, en esta media maratón por ahí no. Yo a Joaquín hice una diferencia muy grande esta vez, entonces, no, con respecto a eso estaba tranquilo. Sí, lo que veía era que yo veníamos un ritmo de 2.58, 2.57, 2.59, y lo que fue después del kilómetro 15, 16, ya se me había ido a 3.1, 3.2, y trataba de que no se vaya más que eso, más que nada porque ahí ya me había dado cuenta que venía para la marca, para bajar la hora 3.20, que es justo a 3 minutos por kilómetro. Entonces, nada, venía tratando de ver, de estar concentrado en eso, y bueno, no mucho más que eso, en realidad, ya con un poco de cansancio, el lactato ya se siente en esa etapa de la carrera, entonces uno empieza a flaquear un poco la técnica también, pero bueno, no, más que eso no, era más que nada aguantar, estar lo más cercano posible que los promedios me sigan dando a 3, lo más cercano posible a eso, más que eso en esta carrera particularmente no.
Manu, recién hablabas de etapas de carrera, ¿en qué etapa te consideras vos de tu carrera como profesional, como corredor, estás en tu edad, estás en una edad muy linda, en donde aprendés, por supuesto, pero vos en qué lugar te ubicás o en qué momento te considerás que estás para dar muchísimo más, tenés un techo, tenés alguna planificación más alta de lo que es un medio maratón o un maratón alguna vez?
Sí, la verdad, me considero que estoy en un buen momento ahora. Sí tengo una edad, que tengo 31, este año voy a 32 años ya, que no es tan joven tampoco, pero me siento joven, la realidad, me siento 25, 26, claro. Entonces me siento en una etapa en donde sé que puedo bajar las marcas, sé que tengo que correr más, tendría que ir a correr afuera, y sé que me tengo que establecer más en lo que es media maratón, a esto de decir, bueno, de que aguanto tales ritmos, para después el año que viene, por ahí o el otro, tirar una maratón. Uh-huh. Pero tirar una maratón es de correr uno o dos maratones y ya ahí, tratar de hacer una buena marca ahí y olvidarme de la maratón. No me gusta tanto, es una distancia que hay que tener mucho respeto y sí. es largo para mí, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es la distancia en la que más cómodo te sentís, más allá de que ahora probaste los 21? ¿Los 10 son tu distancia?
Sin duda los 10, o sea, es algo que en el 10, si yo estoy bien, incluso sé que en el kilómetro 3 y medio o 4 me puedo cortar con los chicos y nada, y después es aguantar. Los 10 para mí son mi distancia favorita, y es una cantidad de tiempo muy linda en la que uno está corriendo, en la que puede hacer fuerza, en la que puede correr rápido. Por ahí en los 21 uno tiene que estar más, ser más precavido con un cambio de ritmo, con la hidratación. El 10K es muy explosivo y es ni siquiera necesitas hidratarte durante la carrera de tan corto que es, ¿no?
¿Pista o calle?
No, calle.
Calle, ¿no? Calle. Pero sí, bueno, sí, en las pistas se aprende, por supuesto.
Obviamente, en la pista uno se pone rápido, incluso hasta entrenando. Claro. Hay que entrenar en la pista porque uno se pone más ágil, más rápido. Pero bueno, hoy en día lo que es Argentina no existe. Y incluso afuera, a nivel mundial, la calle vende más, tras llegar más sponsor. Claro. De la calle comés, en la pista no. Esa es la realidad.
¿Y qué pasa con la posibilidad de mejorar en cuanto al ritmo, ¿no? Un atleta de elite requiere un entrenamiento súper exigente. Bueno, ¿qué comprende ese entrenamiento para un atleta de elite y cómo se entrena para correr a menos de 3 minutos el kilómetro?
Mira, la verdad que yo entreno lo que es primero la acumulación de kilómetros, que sean la mayoría de los kilómetros suaves, kilómetros semanales.
¿Cuántos?
Por semana. Y
depende del objetivo, ¿no?
150, claro, depende del objetivo, pero siempre 150, 145. Hay gente que hace más, yo he llegado a hacer 170 un par de veces. Eso es muy muy individual de cada uno. Yo me siento muy bien en sumando 135, 140, incluso para media maratón. Hay otras personas que tienen que sumar 160 para correr un 10K.
Claro.
Primero eso.
Y eso dijiste eso, suave. ¿Suave cuánto es tu suave?
Suave, mi suave es 4.20, 4.30, 5.15 a veces cuando salgo en un segundo turno, es apenas levantar los pies, es muy suavecito. Mi 4.20, 4.30.
Ese es mi ritmo, Manu. 5.15.
Es tu ritmo ese.
Sí, sí.
Sí, pero exigente.
Este para mí es tratar de que un 4.20 sea un zona 2 y un 5.15 sea un zona 1.
Claro.
Entonces, eso es, diría que el 70% de los kilómetros semanales, 70 u 80% de los kilómetros semanales son así. Si tenemos en cuenta la entrada en calor, la vuelta a la calma, el 80% sería. Mm. El 85% incluso. Y después, nada, yo primero siesta y alimentarte bien, obviamente, es algo que se puede hacer, que es algo, entre comillas, fácil. Y después, kinesiólogo fijo. O sea, yo, donde uno hace movilidad, stretching, donde tiene masajes, que una kinesióloga que sea idónea, te hace una especie de alineación y balanceo donde te bloquea las caderas, porque todo lo que es el impacto... reduce muchísimo nuestra movilidad y nuestra elasticidad.
Claro.
Hay gente que particularmente, como debe ser un Joaquín Arbe, que tiene muy buena técnica,
tremendo,
seguramente no necesite tanta kinesiología.
Sí.
A mí me pasa que por ahí corro más rígido, corro haciendo más fuerza, entonces sí voy a necesitar lo que es kinesiología. Y después, bueno, mucha gente, yo no voy, pero mucha gente va al gimnasio para no perder fuerza. Pero bueno, y tener una vida ordenada. O sea, uno tiene que estar ordenado y uh-huh. estar tranquilo con lo que es el entorno a lo que es correr. Uh-huh. Estar bien económicamente, estar tranquilo, gente que te acompañe. Todo eso hace, si uno es desordenado en todo eso, es muy difícil. Hay gente que tiene un talento que hace cualquier cosa,
claro,
en la vida.
Sobrenatural,
y,
sí.
Y claro, y le va bien igual, o es su manera de estar tranquilo. Pero bueno, es despertarse, tratar de despertarse todos los días a la misma hora, dormir todos los días siesta, saber mañana a qué hora voy a entrenar, a qué hora no, mirar el clima, ver cómo va a estar, elegir el mejor horario, tratar de trotar la mayoría de los kilómetros por tierra. Todas esas cosas van a hacer que uno pueda mejorar y pueda superarse incluso.
Manu, si uno repasa el calendario de running, de callo, de trail, se encuentra con un montón de carreras, a vos te toca participar de muchas. ¿Tomás dimensión de la cantidad de gente cada vez más que corre, que se desde las participativas hasta las de 10K, las de 15, las de 20, incluso maratón, que cada vez hay más gente que se anota? ¿Cómo denominas este fenómeno del running?
Es tremendo. Me parece algo muy positivo. Es más, justo tengo unos amigos que vivían acá en Bahía y ahora se fueron a Buenos Aires, me fueron a ver a correr la Supernova hace 10 días y ayer arrancaron a entrenar. Mi hermano mandó una planificación, que no sé qué. Entonces, primero lo veo muy positivo, muy bueno. Es una actividad en donde uno se pone la zapatilla y sale desde su casa y si quiere vuelve a su casa. O sea, la optimización del tiempo es muy buena, no tenés que ir a ningún lugar. Y pienso que para que mucha gente empiece a correr porque va a haber una carrera. O sea, ir a ver una carrera creo que es lo más motivador que puede una persona tener para ir a ver una carrera, una linda carrera. Y después sí lo que veo es mucha irresponsabilidad con respecto a lo que es una maratón, una ultra, 110 en montaña. Uh-huh. Veo es algo que el cuerpo a veces no está preparado para hacerlo.
Claro.
Y lo más probable es que después te pase factura. A ver, yo tengo que ir a un kinesiólogo una vez por semana o dos veces por semana, y lo hago con total descanso, con total buena alimentación, con los kilómetros adecuados sumados, y mucha gente por ahí sin estar bien entrenada se tira a correr un 42 y todo eso. El cuerpo, tarde o temprano, esa persona o va a bajar la distancia o va a dejar de correr.
Se termina lesionando.
Exactamente. O con dolores irreversibles, podría decirse, claro, también, ¿no? Sí. Hernia de disco, ciático, lo que sea. Entonces, creo que hay que hacer mucho énfasis en correr 10K, media maratón, porque hoy en día, con todo lo que es el trabajo, la globalización, el teléfono, el cuerpo está... El que no está trabajando 8 horas sentado, y te mata estar sentado, está 8 horas haciendo fuerza, 8 horas parado. Entonces, todo eso hace que, obviamente, uno no pueda entrenar como se corresponde una maratón, ¿no? Uh-huh. O un ultra, un 160 kilómetros. Uh-huh. Es algo que por ahí está alejado de lo que es la vida cotidiana de una persona runner normal que trabaja.
Claro, que no vive del atletismo.
Del atletismo.
Exactamente. Es muy difícil llevar todo a cabo, los hijos, los tiempos, las distancias. En Buenos Aires es todo muy lejos. Uh-huh. Entonces, sí, también a veces es complicado eso. Entonces creo que hay que hacer mucho énfasis en correr distancias por ahí más cortas, que a uno lo que van a hacer es que pueda sostenerse en el tiempo, que pueda sostener el tiempo esa actividad, ¿no?
Claro, claro.
Quien nos está contando su propia historia que corre y su experiencia con estas marcas hermosas que logra en la media maratón y en las 10K es Manu Córcico. Él es una atleta de elite de Bahía Blanca, tiene 31 años, es profesor de educación física, campeón nacional de media maratón y logró el primer puesto en la media maratón de A Pampa Traviesa en La Pampa con un tiempo de 1 hora 3 minutos 9 segundos. ¿Cuándo incursionás en este mundo del atletismo? ¿Dónde es ese primer, como le gusta decir a Rodrigo, ese primer registro que tenés de tu contacto con el atletismo?
Mira, muy así, muy poco profesional fue cuando tenía, en el año 2013, yo tendría 19 años, 19, 20 años. Había una carrera acá en Bahía, en mi ciudad, y tenemos un parque grande que lo conocemos muy bien. Y cuando veo el recorrido, 8 kilómetros, hacía 3, 4 años que no hacía actividad, no hacía nada. Y digo, la voy a correr total, parece recorto, es el parque y un par de cuadras más. Y era un montón, terminé todo ampollado. Así que ahí fue donde arranqué, siempre sabía que por ahí tenía condiciones para correr. Y bueno, y después fui aprendiendo lo que era una pasada, entendiendo que había que trotar suave, pero bueno, me llevó un par de años. Y bueno, más profesional, ahora ya hace... hace dos años y tres meses que por ahí me empecé a dedicar bien a entrenar, a preparar bien las carreras, a sumar esto de 150 kilómetros. Antes hacía 90, 100, cambié mi entrenador, me entrené a un entrenador español y por ahí eso me hizo tener otra visión y otra motivación también, ¿no? Y ahí fue cuando empecé bien a dedicarme y a tratar de bajar marcas.
Manu, ¿quién fue que te vio y que te dijo, o vos mismo dijiste, bueno, estoy para más, estoy para poder competir y ser alguien dentro del atletismo? ¿Quién fue esa persona que te guió o te marcó en tu carrera?
Mira, siempre mi entrenador, que es un hombre de la privada, siempre me dijo que estaba para correr muy bien. Yo estuve con él como 10 años entrenando, pero bueno, en un momento él, por su cuestión y yo por las mías, por ello estaba medio desmotivado, necesitaba un cambio. Uh-huh. Estaba haciendo como las cosas a medias. Y digo, estoy trabajando, estoy entrenando, pero no mejoro. Necesito hacerlo de lleno. Claro. Y obviamente no dejé de trabajar, pero sí empecé a sumar más kilómetros. Así que fue como más una decisión más mía que me llevó por ahí. Fue una cuestión de madurar. Es decir, claro, tarde, pero maduré. Es decir, nada, no puedo, estoy perdiendo el mismo tiempo si hago 100 kilómetros que si hago 150. Claro. Entonces fue ahí que como que dije, bueno, nada, lo empiezo a hacer. Y fue como que en realidad empecé, probé y vi que me empezaba a ir cada vez mejor, que me sentía mejor en los entrenamientos, que adelgazaba un poco más por la cantidad de suma de kilómetros, y fue como que se fue dando, podría decirse. Pero nada, fue una cuestión mía personal de decir, nada, estoy haciendo las cosas a medias, las tengo que hacer bien. Y bueno, después eso me permitió, por ahí mi novia empezó a trabajar y yo por ahí pude dejar un trabajo que no significaba mucho económicamente, y bueno, ahora estoy con el grupo va creciendo y es como que todo se va como acomodando, y bueno, más que eso no hay, sería.
Claro.
¿Cuánto te queda ahora por delante, considerando todo lo que vas logrando, más allá de lo que planifiques? Pero ¿cuál es como ese objetivo o ese eso que vos te planteas como un desafío? Bueno, yo voy para acá. Un poco lo fuiste deslizando en el marco de la charla, de mejorar los tiempos, el probar una maratón, mejorar los 10K, pero ¿hay algo como que te termine de mover o de estimular para decir esto es lo que yo quiero lograr?
Mira, la realidad es que, a ver, me gustaría mucho mejorar el 10K, correr una maratón en un cerca de un récord argentino, creo que no está difícil. Pero siendo sinceros, mi idea de esto es cuidarme lo más posible, entrenar lo mejor posible, como para hacer una diferencia en cuanto a tener mi terreno, mi casa. Claro. Es algo que a mí, la plata de la carrera por ahí es una plata que te entra extra, entonces uno la puede guardar. Hoy en día, siendo, no sé, empleado de comercio, profes, es bastante difícil. Claro. Lograr esos objetivos. Entonces, la idea sería correr la mayor cantidad de años para eso. Y porque realmente correr, más allá de que uno está cansado a veces porque físicamente pone el cuerpo de una manera muy constante, me gusta mucho lo que es el tiempo libre. O sea, estar con mis perros. Y correr me permite eso. Cuando yo dejé de correr, no voy a tener tanto tiempo libre porque voy a tener que hacer otra cosa, dedicarme a ser profe, y uno no va a tener ese tiempo libre que tiene ahora. Entonces, creo que ese es mi objetivo. Más allá de después, si puedo bajar marca, si no puedo bajar marca, si hago una maratón o no, ese es como mi objetivo, disfrutar ahora lo que está pasando, más allá de lo que de si yo sigo mejorando o no.
Claro, en ese terreno y en esa futura casa con tu pareja, están, como dijiste recién, los pichichos, ¿no? ¿Quién es ese salchicha ese que se ve en las imágenes?
Cookie.
Cookie, ¿no?
Qué lindo. Sí, tenemos dos, justo el otro, la otra la buscamos en el campo ahora, ahí después del viaje a Santa Rosa, pero sí, tenemos dos, una callejera y la Cookie y un salchicha, y nada, sí, para mí es, yo me levanto a la mañana, lo saco a dar una vuelta. No tengo hijos, pero nada, es algo que me gusta, o sea, que lo disfruto mucho, podría decir.
Igual no van a correr juntos porque pobrecito.
Sí, con la salchicha no, pero con el otro, por ahí si ven mis historias, eso
sí,
lo saco día por medio, todos los días, trota conmigo.
Un trotecito, claro.
Hace pasadas a veces también, así que nada, es su salida también esa.
Manu, para cerrar y agradeciéndote que hayas dedicado este tiempo a Historias que Corren y hablar a través de nosotros a todo el país y contar tu historia, nosotros tenemos aquí una pregunta como muy básica, que tiene que ver con intentar entender los propósitos o las motivaciones que le genera a cada uno esto de salir a correr. Un poco lo fuiste comentando en el marco de la charla que estamos teniendo, pero si tuvieras que simplificar o conceptualizar por qué corre Manu Córsico, ¿qué dirías? ¿Qué representa para vos correr?
Para mí correr representa un estilo de vida, pero y representa un orden. Yo corriendo me he ordenado con la comida, me he ordenado con no tomar alcohol, con no fumar. Cuando era chico, por ahí uno está en la secundaria estudiando y fuma y todo, y sale. Y todo lo que es correr hizo que yo tenga una mejor calidad de vida. Entonces, para mí, más allá de que pueda vivir de eso en este momento, representa una mejor calidad de vida. Simplemente eso.
Muy bien, Manu. Gracias por estar en Historias que Corren.
No, gracias a ustedes. Nos vemos.
Y que sigan los éxitos.
Eso, sí.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Caminante. No hay camino. Se hace camino al andar. Historias que Corren, con Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruiz, por Nacional. Estás escuchando Historias que Corren, con Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruiz.
Llevo tanto recorrido. Hay tanto por recorrer.
muchos que siguen conmigo y otra parte que se fue.
¿Qué se fue? Se fue, se está yendo el programa, pero estamos recién por la mitad y nos queda compartir una historia de esas que nos gusta a nosotros descubrir.
¿Qué kilómetro iríamos más o menos del programa?
¿Qué cosa?
¿Qué kilómetro iríamos del programa más o menos?
Iríamos en un...
¿Si fuera un maratón?
Si fuera
un
maratón, iríamos un... habríamos superado ya, lo superamos.
Pasado los 21.
Sí, sí.
Si fuera una ultra, depende qué ultra, ¿no?
Y sí.
Una de 50, hay que... Ya, una de 70, 100...
Hay que
algo tiene que ver la nota que viene ahora, ¿no? Algo tiene que
sí,
ver.
Sí, algo de eso. Y sobre todo con el trail, que es lo que me gusta
a mí. Se te iluminó la cara.
Sí, señor. Porque vamos a hablar con un ultra trail runner. Un corredor que ha disputado un montón de distancias.
Acá tenés uno también, ¿eh?
También, sí. Vos sos ultra trail runner. Él es licenciado en educación física. Se llama Nicolás Morilla. Es oriundo de General Galarza, en la provincia de Entre Ríos. Y le damos la bienvenida aquí en Historias que Corren. Hola, Nico.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para ustedes.
Bueno, para vos también. Estás ya casi en la cuenta regresiva preparando, cuenta regresiva todavía falta, pero lograste quedar seleccionado para correr entre los mejores corredores de montaña del mundo en una de las carreras
icónicas.
Más icónicas del calendario de mundial de trail running. Hablamos de Chamonix, de UTMB, allí de la CCC, en referencia a las iniciales de las ciudades que atraviesa esta carrera, UTMB, este circuito que va por Italia, por Suiza, por Francia, recorriendo los Alpes. Contanos cómo llegaste a la CCC.
Bien, como la mayoría de los corredores, creo que hemos sido deportistas natos ya desde chico, incursionando en uno u otro deporte, y bueno, por circunstancias de la vida me terminé volcando al trail, primero con carreras de aventura que se hacen acá en la zona de Entre Ríos, que son por recorridos de arroyos, barrancas y demás, porque obviamente no tenemos montaña, ¿no? Uh-huh. Y bueno, incursioné en eso, después me enteré que se hacía la misma modalidad de montaña. Probé la montaña, probé en Utah y después me enteré que ya había más distancias para correr y ahí ya no paré más con la ultra distancia, ¿no?
Es tu distancia, si se quiere, favorita, ¿es esa la tu objetivo, digo, tu meta es correr así distancias ultras? Hablamos de ultras, hablamos de distancias que superen las de la maratón, ya más de 42, 195 se considera que son ultradistancias.
Y la ultra, como he escuchado en otras notas que han hecho ustedes, tiene una magia rara, donde se la pasa bien, se la pasa muy mal y se la vuelve a pasar bien. Es algo raro que pasa en el cuerpo, que solamente lo descubrís en una ultra, más que nada por el tema en montaña, el tema de paisaje. Vos te parás y decís, si no lo haría corriendo, no hubiese conocido claro. Ese lugar, ¿no?
No hubiese pucha,
que vale la pena estar vivo, ¿no? Como decía Alterio.
Sí, te parás en el Cerro Colorado, donde fuera, ya en el sur, o me tocó correr también en Tilcara, y vos decís, si no hubiese sido por correr, no hubiese estado acá, ¿no?
Claro, lugares donde no llega los autos, ¿no? Cualquier vehículo, y uno lo puede hacer corriendo. Nico, ¿y cómo es esto de entrenar en un lugar donde no hay altimetría? Porque parte o el origen de la nota viene por ahí, ¿no? Porque vos estás en mucha llanura ahí, ¿dónde estás?
Sí, exactamente acá en el pueblo donde estoy yo, que es General Galarza. No tenemos casi nada de altimetría. Para conseguir 300 metros de altimetría tengo que hacer 30, 40 kilómetros. Claro. Es difícil, realmente es difícil. Yo ya sé que estoy en una desventaja, por así decirlo, contra otros chicos, otros corredores. Pero bueno, lo que me lleva a esforzarme el doble.
Claro.
El doble de correr, el doble de gimnasio, el doble de escalera, lo que fuera. Es realmente un poquito más difícil.
¿Cómo lo complementás? Bueno, por ejemplo, acá en Capital, donde somos nosotros, tenemos una gran corredora como Sofi Cantilo, que es acá del barrio de Palermo, de Belgrano, y también ha corrido, se da el lujo de correr Patagonia Run, 4 distancias, y terminarla toda, ¿no? Impecable. Va también un poco la cabeza, lo que uno se proponga, más allá, por supuesto, de tratar, ¿no? De buscar esas superficies donde se puede ganar altimetría.
Sí, es constantemente buscarle la vuelta. Yo acá en el club, hay un club de fútbol que tiene unas tribunas y bueno, hoy justamente me toca entrenar ahí, así que iré a bajar y subir la tribuna una hora y media. Después hay mucho gimnasio y sí, la cabeza juega realmente un papel importante porque al no tener variabilidad de terreno te lleva a ir siempre por los mismos lugares y eso desgasta bastante la cabeza.
¿Y cómo se trabaja la cabeza en ese caso? Porque quizás quien lo puede considerar, bueno, aquí como decía Rodri, en la ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo. Nosotros para entrenar tenemos que ir a Parque Lezama, que tiene una pequeña como desnivel, y hacer 100 subidas.
Sí, tenemos Montaña de la Cruz, que es donde va la
también,
gente de Pablo
Sac, claro, o en la cantera de Gorina, allá también, en La Plata, en Gonet.
San Isidro, tenés las cuestas.
Pero bueno, hay como que recorrer ciertas distancias, pero no deja de ser un terreno monótono, donde estamos un montón de tiempo subiendo y bajando. ¿Cuánto favorece o contribuye a que la cabeza pueda concentrarse mejor para después sobrellevar estas ultradistancias que haces?
Sí, en mi caso la cabeza para mí es el 80%. Me mentalizo mucho en tratar de estar justamente con la mente en el terreno, de que si va a ser muy dura la subida, bueno, tengo que meterle mucha pata al entrenamiento, por eso mucho gimnasio, mucha escalera, porque sé que va a ser difícil, va a ser duro, pero bueno, hasta ahora he preparado siempre las carreras acá en el lugar y me ha funcionado. He completado casi todas las distancias que he corrido, inclusive las 100 millas de Patagonia también las preparé acá en el llano y las pude completar, así que en ese sentido la cabeza ayuda mucho.
Corriste en Bariloche también el año pasado, en noviembre, Bariloche UTMB, 80 kilómetros, ¿no?
Sí, corrí Bariloche y que ahí, bueno, ya empecé a concretar el sueño de UTMB, si bien ya lo venía procesando hace un tiempo. Uno cuando ya empieza a dedicarse a esto de correr y ve la UTMB por la tele, dice, bueno, ojalá algún día pueda estar ahí. Y bueno, una vez escuché que si querés cumplir un sueño, ¿qué estás haciendo para lograrlo? Claro. Entonces me propuse tratar de llegar a UTMB. Fue que llegó la Valjola Villa General Belgrano, sí. También fui por los 130 kilómetros, los completé, y después fui a Bariloche y terminé de juntar los Stone para poder inscribirme.
Nico, ¿sos de ver videos, de repasar el recorrido? ¿Vas imaginándotelo? ¿Lo vas craneando? ¿Mirás lo que han hecho otros atletas? Contame eso y después te voy a recomendar, si no lo viste, un documental.
Sí, miro bastante, miro mucho porque al no estar tan palpable de la montaña, por ahí veo mucho los recorridos, muchos videos que hacen en vivo mientras van en el trayecto, documentales, por ahí videos sueltos de la altimetría. En ese sentido me informo bastante sobre las competencias.
Te recomiendo el documental de Jim Walmsley, no sé si lo conoces, el corredor de Arizona, sí, sí. Es una eminencia dentro del trail running, que le costó bastante ganar esos 170 y pico en Chamonix, y al final lo logró, pero miralo, está en YouTube, dice Walmsley The Film, se llama así, tiene más de casi 20 millones de visitas, no, más, te digo, 1.605.000 visitas, la verdad que miralo porque está buenísimo y te vuela la cabeza, para que, ¿dónde vas a correr vos?
Bueno, lo voy a tener en cuenta.
Después te lo paso igual.
He visto que el lugar he soñado, he recopilado de otros chicos que han ido y también es un esfuerzo muy grande, muy importante, ya sea de lo físico como lo económico, pero realmente vale la pena intentarlo.
Hablábamos hace un momentito de la altimetría y vos corriste Bariloche, UTMB, que tuvo los 80 kilómetros, un desnivel positivo de 4.725 metros, y ahora tenés que correr 100 kilómetros y tiene 6.100 de desnivel positivo. Uh-huh. ¿Sos consciente de eso?
De a rato sí, de a rato digo, no es tanto, ya lo he hecho, ¿viste? Uno se mentaliza en tratar de yo creo que va a llegar un poquito, cuando esté más cerca de la fecha o esté allá en el lugar, ahí sí va a picar un poquito más el bichito, pero mientras tanto sigo metiéndole bastante al entrenamiento.
Ese es el foco. Quien nos está contando su gran desafío que viene por delante allí para agosto, la UTMB 2026 CCC, es Nicolás Morilla. Él es licenciado en Educación Física y es un ultra trail runner de General Galarza en Entre Ríos. ¿Cuándo nace tu amor por el atletismo? ¿Cuándo dijiste, bueno, me voy a poner unas zapatillas y voy a probar esto de correr?
Y como te decía, deporte hice siempre, pero correr, bueno, yo estaba trabajando acá en el club de fútbol y, bueno, por obvias razones tuve que dejar de jugar, entonces digo, bueno, algo tengo que hacer si ya no puedo jugar y solamente tengo que trabajar. Y empecé con esas carreras de aventura, después con mi señora nos gusta viajar, entonces conocí Utah, que fue los primeros 50, después fuimos para el norte a correr conociendo la Pachamama, que también es un carrerón que te vuela la cabeza. Y ahí empecé. Creo que entré prematuramente a las 100 millas, que fue mi debut en Patagonia Run. Pero realmente lo disfruté y lo volvería a repetir. Y como ya te dije, ya no me puedo bajar más de las ultras. Es una adicción linda que se tiene.
¿Y qué encontraste, Nico, en el correr, en el ambiente? Porque uno se enamora del ambiente, ¿no? Que transmite el running, las carreras. Me dijiste, bueno, te gusta viajar con tu señora, pero me imagino que habrás hecho muchos amigos ahí.
Sí, por suerte, muchos amigos, muchos conocidos. Y yo creo que la montaña te empareja y te saca, te da toda la humildad que vos tenés. Porque si vas con soberbia a la montaña, te voltea.
Claro.
La montaña te ubica, te dice, bueno, acá estoy yo voy a poner el recorrido, vas a pasarla mal, vas a tener frío, va a haber sol, va a haber calor.
Tenés que subir con buenas vibras ahí, ¿si no?
Exactamente, sí, siempre. Y como siempre digo a los chicos que son elite o que tienen un nivel mayor, que se pongan a la par tuya y charlen, compartan, eso en otro deporte yo no lo he visto.
Claro, no pasa, claro. Que en la misma línea de meta estén todos, ahí es muy democrático eso.
Sí, y te pregunten, ¿vas bien? Si bien te pasan corriendo, ¿no? Si vas bien, si presentas algo, cosas así, que esa solidaridad no la he visto en otro.
A los elite, preciso tus piernas, decirle.
Sí, llévame, me da todo y me lleva. Pero tiene en ese sentido la montaña, el ultra, es muy lindo.
¿Y tuviste posibilidad de tener contacto con otros de los atletas que van a participar también del Mundial allá en Chamonix?
He charlado con algunos chicos que compartían grupo de entrenamiento, porque yo pertenezco a un grupo de entrenamiento de Córdoba, que tengo el profe que me pasa todas las planillas
a distancia
y también entonces también por ahí estamos en contacto y charlamos y ver vuelos y hospedaje y todo es que lleva una logística bastante importante.
Nico, me dijiste que corriste las 100 millas de Patagonia, en donde es una carrera que tiene muchísima altimetría, casi 10.000. ¿Cómo partís más o menos una ultra? ¿Cómo la diagramás? Tema, vas de paz a paz, de avituallamiento a avituallamiento, como se dice en España. Tema de comida, alimentación. Hacemos un resumen breve, a ver.
Bien, yo por lo general lo que hago es que partir la distancia en los paz. Sí. Bueno, la carrera tiene 7, 8 paz, listo. Ya pasé el primero, me quedan 6. Ya pasé tanto, me quedan 5. Entonces sé que voy siguiendo, si bien no le doy mucha importancia al reloj, al tiempo, porque por obvias razones no voy a estar lejos siempre del top 10, ¿no? pero siempre lo voy planificando así en la forma más práctica que he encontrado en de dividir la carrera y organizarme también con el tema de la nutrición.
De la nutrición, claro. ¿Y qué consumís? ¿Geles? ¿Llevas membrillos? ¿Sales? Bueno, etcétera, etcétera.
Sí, claro, membrillos, geles. Bueno, lo que tiene Patagonia, que no tiene otras carreras, por ahí es la variabilidad en cuanto al habituallamiento, ya sea hay pizzetas, empanadas, claro, lo que fuera.
Los papines, shopping, ¿no? Esos famosos papines.
Tiene de todo, pero...
Ahora le agregaron fideos.
Ah, bien, bien. Sí, porque la sopa también es Patagonia, la sopa de municiones, sí, llegada en el Colorado a la madrugada, es muy salvadora. Pero ya te digo, siempre trato de organizar y estar bastante organizadito en la comida, que también eso te puede jugar una mala pasada.
Claro. ¿Y tenés un grupo de contención, digo, desde la familia, amigos, que te banca y te acompaña en esta locura de las ultradistancias?
Sí, bueno, la familia se la tengo un poco aburrida, ¿no? Pero mi señora siempre es la que empuja bastante y por ahí muchos días no tengo ganas de entrenar porque nos pasa, creo, a todos, está nublado, hace frío, qué sé yo, y bueno, y tenés que salir a entrenar y salir. Por ahí me acompaña en algún fondo. Y después los amigos también colaboran bastante, los chicos del gimnasio. Entonces, en ese sentido, por ahí toda la comunidad está bastante al tanto de mi desafío y está ayudando mucho.
Y eso es importante, ¿no? Porque tenés ese acompañamiento que sirve para los momentos a veces que tenemos de donde no hay tantas ganas o hay un poco más de... no hay tanta motivación y bueno, eso es como un motor extra que ayuda, impulsa, ¿no?
Sí, y además, como vos lo dijiste, yo soy profe, entonces los chicos también, tengo alumnos de primer grado hasta sexto año, yo les quiero mostrar un poquito a ellos, me dicen, profe, te vi corriendo al costado de la ruta el otro día, estaba lloviendo, profe, te vi corriendo en tal lado, de que hay que meterle y entrenar, y entrenar, y entrenar.
Y cada vez más gente ahí, Nico, ¿viste? No sé si te diste cuenta vos, cuando te toca ir a alguna carrera, algún evento, donde cada vez se anota más gente, inclusive, ¿viste? Las participativas, en estas que no hay medalla, pero son de 3 kilómetros, de 4, en donde generalmente van personas que también les gustó ir a una carrera. Hace poquito nos decía en la nota pasada Manu Córsico, que hay gente que va a ver el evento y dice, che, qué lindo esto, y va y se anota.
Sí, eso está muy bueno. Yo por ahí también le digo a los chicos acá que se animen, que vayan, que vean lo que es una carrera. No hace falta correr 100 kilómetros ni 50, pero que vayan, que vean cómo es, que se animen a hacer 5, y bueno, si lo hacen en la montaña mucho mejor, ¿no? Porque estarían saliendo de una geografía totalmente diferente a la que viven día a día, pero yo siempre impulso a eso, a que se animen, a que lo hagan, porque siempre me dicen por ahí, admiro tu constancia que tenés todos los días para entrenar. Sí, pero saliendo a dar una vuelta manzana un día, o el otro día dos vueltas manzana, entonces también pasito a pasito.
Nico, más allá de este importante desafío que viene por delante, la UTMB de Mont Blanc, ¿Qué proyectás o cuál es realmente eso que vos pensás o que tenés en mente de decir, bueno, yo quiero llegar a esto? ¿Cómo lo pensás o qué es lo que pensás concretamente?
Yo lo que pienso es, como te decía, demostrar, si se quiere, a los chicos, a mis alumnos, a la comunidad, que se puede. Que se puede, ya sea desde un terreno totalmente adverso, en lo que ellos quieran, en mi caso de acá del llano, se puede correr en el mayor evento del mundo, en la montaña, pero siempre hay que trabajar, trabajando con constancia, disciplina, que sin eso no se puede realizar, pero sí mostrarle a todos que sí que se puede.
Bueno, Nicolás, te voy a hacer la última pregunta, la que hacemos generalmente aquí en este espacio, en Historias que Corren por Radio Nacional, y tiene que ver con la esencia de por qué corremos, cada uno generalmente hay respuestas que se unen, pero bueno, queremos conocer la tuya, ¿no? ¿Cuál fue tu motivo, tu motor, el día que te pusiste las zapatillas y empezaste a correr? ¿Qué encontraste ahí y cuáles fueron las sensaciones?
Sí, la mayor sensación es felicidad. Uno, si bien es, cuando estás haciendo la competencia, como te decía, la puedes pasar mal, puedes pasar bien, pero el momento que cuando pasás la meta de sí, lo hice. Y yo creo que esa sensación no se puede describir porque es incomparable. Porque son 3 segundos que vos mirás atrás todo lo que hiciste, no solo en la carrera, sino en los entrenamientos, meses de entrenamiento.
Proceso, claro.
Y pasás ese paso que das, apretás, parás el reloj y decís, lo hice. Y la verdad que esa satisfacción no te la quita nadie.
Gracias, Nicolás Morilla, por este tiempo con Historias que Corren, por compartir tu historia y nada, el mejor éxito allá sí, para agosto.
Lo que le quería pedir es cuando llegue ese momento, la semana previa, mandarnos un audio o algo, claro. Y contanos cómo es la previa allá.
¿Cómo se vive?
Sí, seguro, la verdad que tengo mucha gente que también está bastante interesada en eso, así que sí, van a ser los primeros en tener toda la info y los voy a saludar desde allá.
Vamos, Nico, vamos.
Prepará los ojos porque los ojos son una parte fundamental en esa carrera. Por favor, registra todo por donde vayas recorriendo ese lugar hermoso, los Alpes.
Sí, no, la verdad que yo espero que sea una linda experiencia más allá del resultado deportivo.
Obvio.
Va a ser una muy buena experiencia y realmente la voy a disfrutar.
Un abrazo, Nico.
¿Querías agradecer a alguien?
Perdón, sí,
que te interrumpimos.
Ah, sí, perdón. Agradecer a gente que me está ayudando, porque, como te decía, es un esfuerzo importante, uh-huh, logístico o económico. Uh-huh. A los chicos de Punta de Lanza, que es un proyecto donde venden todo material deportivo para los corredores. Y Powerhouse, que es de suplementación. Así que bueno, eso también lo encuentran en mi Instagram, si lo puedo pasar rapidito.
Sí, obvio.
Sí, que es Nico Morilla. Ahí muestro todo lo que es el camino a UTMB, los invito a que me sigan. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por este momentito.
Y a entrenar, a seguir entrenando que te espera...
A moverse.
Te esperan los Alpes.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Abrazo, Nico.
Ya llegando al final del recorrido, casi cruzando la meta, un
qué
nuevo
nota,
historias
Nico,
que corren, sí, la verdad que...
Humilde, y aparte él demuestra que en un lugar donde prácticamente no tiene mucha altimetría, se puede ir a un lugar donde está rodeado de montaña por donde mires, en Chamonix, que es la salida de la carrera, uh-huh, para quien no conoce, puede buscar esa localidad al sur de Francia, que es de donde icónicamente sale una de las carreras más importantes de trail del mundo y que recorre Italia, Suiza, todo por unas geografías, unos escenarios,
sí,
unas fotos, la verdad que son impresionantes. Claro, es una
y
carrera.
Llega a Francia, claro.
Claro, es una carrera muy compleja. Hay distintas distancias, las cortitas, sí, las short y bueno, las long, que son muy, muy bravas en el sentido de la exigencia que es la superficie, ¿no? Que es todo muy para arriba, la complejidad, a veces te puede agarrar el tema, que no lo hablamos quizá con Nico, el tema del
clima, de ¿no?
Claro, del clima, frío, que te puede agarrar frío, en algún momento tener calor, son diferentes sensaciones. Con lo que uno tiene que lidiar de alegría y
de
cabeza, de meter a la cabeza.
Es eso, un poco lo que hablábamos, ¿no? De trabajar la cabeza para sobrellevar esos malos momentos que surgen siempre en cualquier carrera y bueno, y con un terreno tan complejo, bueno, más todavía juegan en contra.
Por eso cuando vos te anotás a este tipo de carreras y te quedás, tenés que tener un palmarés,
claro,
un historial de haber corrido algunas carreras de esa exigencia antes y además tenés los elementos obligatorios, uh-huh, que tenés que llevar, la famosa linterna con repuestos, con muchos lúmenes para correr de noche, la manta térmica, un botiquín, etcétera, 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 para que en el llegado del momento que estés solo y te llega a pasar algo, no tengas
problemas. Sí, bueno, las exigen problemas. En distancias quizás menores, imagínate que en una distancia claro. es así, en un... Claro. En un terreno tan complejo, bueno, más exacto, todavía. Exacto. Pero bueno, nos están echando acá. ¿Quién? El operador Diego Rosato nos está levantando los brazos y nos dice, váyanse de una vez. Evangelina Díaz, nuestra productora también, nos dice que tenemos que ir a correr.
Felicitaciones, Evangelina.
¿Por qué?
Y porque está cumpliendo aniversario de casado.
Ah, verdad, 29 años. ¡Qué gloria!
¡Que aguante!
Ese señor...
Está llegando a la...
Ese señor estructurado.
Va a llegar a la maratón, a los 42. Va por los 29, ¿no? Pero bueno, ya llega a 30, que es el muro.
Claro, bueno.
Sí, esperemos que no sea el muro.
No, por favor. Bueno, le recuerdo. No, por favor.
Un poco de humor.
Que siga el amor, que sigamos moviéndonos. Va, la actividad física, todo, que correr sea la excusa siempre para vivir y sentirnos mejor. Así que volvemos el próximo domingo. Igual nos pueden descargar en Spotify, así que no hay excusas. A moverse porque más zapatillas
menos fácil.